Cordial saludo a todos los oyentes que se conectan a esta hora a través de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Esto es Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes que se emite todos los sábados y domingos a partir de las 6:30 de la mañana. Estamos a más de 24 horas de que se abran las urnas en las elecciones legislativas que se llevarán a cabo mañana domingo 11 de marzo, en donde ustedes los colombianos tienen la responsabilidad de salir a escoger los próximos congresistas. Si usted está cansado del Congreso, del actual Congreso, tiene la oportunidad de que con su voto cambie la historia de la legislatura en el país. Soy Diego Fernando Monroy, el jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, y en este programa de Frecuencia Legislativa les tenemos dos especiales. El primero de ellos es sobre las mujeres, que el pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Un saludo para todas las oyentes que nos escuchan en los diferentes territorios y partes del país. Aquellas que se levantan a esta hora y van para su trabajo, aquellas que se levantan también y ya están iniciando sus labores, su desayuno, y a todos también las personas que se conectan por las diferentes frecuencias de la Radio Nacional de Colombia en el campo, que se levantan a esta hora a ordeñar las vacas, que ya inician sus labores, su jornal. Un saludo para todos ellos. Quiero saludar esta mañana de sábado a Carolina Tamayo, periodista de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes, quien se ha tomado la cabina hoy, se ha tomado el micrófono para este especial que le tenemos a ustedes. Carolina, buenos días.
Diego, muy buenos días. Espero todos estén teniendo una excelente mañana.
También nos acompaña Lina Otero. Lina, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, Carolina, Tatiana y todos los oyentes.
Y también tenemos a Tatiana Pedrosa, periodista de la Oficina de Prensa de la Cámara de Representantes. Tatiana, buenos días y gracias por madrugar. Las pusimos a madrugar hoy haciéndoles homenaje, pero pues ustedes son las que van a conducir este programa.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Pues así es, usted lo acaba de decir, nos puso a madrugar, pero estamos muy contentas de estar acá celebrando pues este gran día que tuvimos nosotras el jueves 8 de marzo.
¿Qué hicieron, oiga? Por ahí las vi que fueron a un sitio a cenar y después las llevaron a una obra de teatro y...
Pues sí, la verdad nos consintieron mucho. Estuvimos en un almuerzo, nos dieron unos concursos, unas rifas, después nos fuimos a teatro, Mujeres a la Plancha, y bueno, la disfrutamos al máximo. Así que muy agradecidas y muy regaladas ese día.
Un saludo especial para la doctora Carolina Carrillo, quien hace posible todos estos homenajes aquí en la Cámara de Representantes y quien fue la pionera para celebrarle el Día de las Mujeres aquí en la Cámara de Representantes. Saludamos a Carlos Alberto González, quien se encuentra detrás del vidrio en la cabina ya con nuestro máster James. Y también vemos por aquí al señor Alejandro Márquez, quien en unos minuticos nos acompañará en este especial aquí en Frecuencia Legislativa. Vamos con los titulares en este sábado, especial 8 de marzo.
Frecuencia Legislativa.
Homenaje de Frecuencia Legislativa a las mujeres en el Día Internacional.
Hicimos un recuento del papel y de la importancia que ha jugado la mujer en la vida política nacional.
Pese a que se han dado grandes adelantos en la equidad de género, organizaciones femeninas exigen cumplimiento de la ley de cuotas.
Hay 308 mujeres inscritas al Senado y 637 a la Cámara, y solo 3 partidos políticos tienen a una de ellas como cabeza de lista.
Las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos, denuncian entidades civiles.
Lamentablemente, Colombia continúa ocupando los primeros lugares en violencia contra la mujer.
Según Medicina Legal, cada 3 días una mujer es asesinada o maltratada en el país.
En distintas ciudades del mundo, feministas protagonizaron cacerolazos para exigir la reivindicación de sus derechos.
La mujer colombiana ha dejado en alto el nombre de nuestro país en diversos escenarios como la música, el deporte y las artes.
Todo se encuentra listo para la jornada democrática de mañana. Cerca de 30 millones de colombianos podrán elegir a 171 representantes a la Cámara y 107 senadores.
También podrán participar en 2 consultas para elegir candidatos a la presidencia de la República.
Ellas son la Gran Consulta por Colombia, que integra a Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y la Consulta Interpartidista por el Cambio, que incluye a Carlos Caicedo y Gustavo Petro.
El registrador distrital hizo recomendaciones para evitar fraude electoral.
En Bogotá se dispusieron más de 640 puestos de votación.
Serán más de 5.000 hombres y mujeres de la fuerza pública los que garantizarán el normal desarrollo de la jornada electoral.
A la tregua del ELN se sumó el anuncio de la banda criminal del Clan del Golfo, que prometió cesar toda hostilidad.
La Comisión de Acusaciones halló más méritos para hundir al magistrado Gustavo Malo con el cartel de la toga.
El representante Telésforo Pedraza pide la cabeza del Contralor Distrital por malos manejos presupuestales.
En el limbo se encuentra el tercer representante para la isla de San Andrés.
Aquí comienza Frecuencia Legislativa con Diego Fernando Monroy, Carlos Alberto González y Alejandro Márquez.
Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Primer Vicepresidente, Lina Barrera Rueda. Segundo Vicepresidente, Germán Carlos Ama López. Secretario General, Jorge Mantilla Serrano. Directora Administrativa, María Carolina Carrillo.
Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes.
Y arrancamos este sábado 10 de marzo con este especial, el Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo, el día jueves, en donde se conmemora y se destaca el trabajo de las mujeres en el país. ¿Con qué vamos, niñas? ¿Con qué arrancamos? Yo conduzco, pero ustedes son las que manejan este programa.
Bueno, pues yo creo que podemos empezar, Diego, por la historia, ¿no? Por saber por qué se conmemora este día, por qué es el 8 de marzo, el día que se le da un homenaje a todas las mujeres del mundo. Entonces yo creo que podría ser muy bueno que empezáramos para que todos nuestros oyentes sepan, y si no conocen la historia, pues puedan conocer más acerca de este gran día.
¿Por qué? ¿Por qué se celebra el 8 de marzo? ¿Qué pasó? Cuéntenle ustedes a los oyentes y a la gente que se conecta a esta hora a través de la Radio Nacional de Colombia, ¿por qué cada 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer?
Pues en principio es importante hacer un repaso en la historia de esta celebración, como lo venía diciendo Tatiana, donde pues la ONU institucionalizó desde 1975 a realizarse todos los 8 de marzo esta conmemoración. Se conmemora la lucha de la mujer, ya que se busca una igualdad de los derechos en la lucha, buscando mayores espacios participativos tanto en la sociedad como en el desarrollo personal y profesional.
Bueno, y como estamos en vísperas de elecciones, este dato es buenísimo. Las mujeres votaron por primera vez el 1 de diciembre durante el llamado plebiscito de 1957. En este certamen electoral participaron sufragando 1.835 mujeres. Todo esto fue posible gracias a la reforma de la Constitución Política de 1954, que avaló y dio la oportunidad para que las mujeres, como debe ser en una democracia, tuvieran voz y voto. Y ahora le damos paso a nuestra compañera Marinela Díaz, quien nos complementa este hecho histórico.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos.
El 8 de marzo se conmemora el papel de la mujer en la búsqueda de la igualdad y la lucha por los derechos. Su origen se debe a un hecho que marcó la historia de la mujer en el trabajo. Desde 1977, la ONU proclamó el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo, fecha en que se conmemora la lucha de la mujer trabajadora, aquellas que día a día trabajan por la igualdad con el hombre, tanto en la sociedad como en el desarrollo personal. Pero, ¿por qué un 8 de marzo? Miremos el contexto a través de la historia. El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York dio origen al homenaje. Unas 130 mujeres aproximadamente murieron en el edificio durante un incendio. El motivo de su reclamo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al de los hombres, porque ejercían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del inmueble para que las mujeres desistieran de su idea y abandonaran el lugar, pero su intención fue más allá. No logró lo que quería y ocasionó la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. El 3 de mayo de ese mismo año, realizaron un acto por el Día de la Mujer en Chicago. Esto sirvió de antesala para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York celebraran por primera vez el Día Nacional de la Mujer. En 1977, la Asamblea General de la ONU proclamó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. hoy nos encontramos con mujeres que participan activamente dentro de las actividades económicas, científicas y culturales, espacio que antes se veían abierto solamente para los hombres. Hoy, todas las mujeres estamos llamadas a ser las protagonistas de nuestra historia.
Frecuencia Legislativa, sábados y domingos, de 6:30 a 7:30 de la mañana.
Bueno, compañeros, y otro dato para destacar en este especial del Día Internacional de la Mujer es el de la primera mujer gobernadora en Colombia, cuyo galardón se lo llevó Josefina Valencia, quien además fue la primera ministra de Educación en nuestro país en 1955. Y pues, aunque la participación en política y en cargos de relevancia de la mujer ha sido una lucha constante, poco a poco se ha ido ganando terreno en este aspecto. Tanto así que con la aprobación de la ley de cuotas, la ley 581 del año 2000, se obliga a que el 30% de los altos cargos públicos sea ejercido por mujeres. ¿Qué tal este dato, compañero?
Yo le quería preguntar a Diego. Diego, ¿usted sabe o alguien en la mesa de trabajo sabe quién es Esmeralda Arboleda Cadavid?
No.
Nadie sabe, no. Me imagino que nadie sabe. Pues quiero contarles que esta señora, oriunda de Palmira Valle, en 1958... se posesionó como la primer senadora en Colombia.
De Palmira, ¿ve?
De Palmira, ¿ve? ¿Oís? La nueva senadora, la primera senadora de Colombia.
¡Qué dato tan bueno! Interesante. Eso debería meterlo en el IFES, Cultura General.
Cultura General, así es, Diego.
Bueno, y a propósito del tema, acá en la Cámara de Representantes también se les brindó un sentido y merecido homenaje a las mujeres, muchas de ellas líderes representativas de distintos sectores de la vida nacional. Carlos Durán con la nota.
Las mujeres de hoy se desenvuelven y se desarrollan en un medio que estimula la persecución de nuevas metas. Es por eso que hoy son ellas las que están llamadas a la transformación de una sociedad, una generación de nuevas mujeres activas y autónomas. Desde el Congreso de la República se ha promulgado para que sus derechos y su participación en las diferentes esferas de la sociedad tengan el verdadero protagonismo. La directora administrativa, Carolina Carrillo, se unió con sus palabras en el Día Internacional de la Mujer.
Las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, somos unas amadas y bendecidas de Dios. Y las mujeres dentro del Congreso, sin importar el rol que desempeñan, mujeres congresistas, mujeres contratistas, mujeres funcionarias públicas, mujeres de servicios generales y todas las jerarquías que se puedan tener, somos mujeres protagonistas de historia, aquellas que impactamos y dejamos una huella positiva, aquellas que transformamos vidas y aquellas que somos trabajadoras, luchadoras y comprometidas con el cambio social y el cambio en nuestras familias. Tenemos un reto muy grande, mujeres congresistas, mujeres funcionarias, contratistas, niñas de servicios generales, y es impactar cada una de nosotros a nuestras familias y a nuestra sociedad, generando indiscutiblemente un mejor mañana para todos.
En esta celebración también existió espacio para la condecoración a varias mujeres que dentro de la sociedad colombiana se desempeñan en los ámbitos políticos, militares, artísticos y sociales. Una de ellas fue la representante a la Cámara y ex señorita Colombia, Vanessa Alexandra Mendoza Bustos, quien también exalta el papel de la mujer colombiana.
Con este compromiso y responsabilidad, seguir enalteciendo el papel de la mujer en nuestra sociedad. Es mucha felicidad hoy todas las mujeres que recibimos este reconocimiento, esta orden al mérito. Salimos con la plena convicción de seguir trabajando por nuestras comunidades, y en mi caso por mis comunidades negras, raizales y palenqueras.
Mujeres de zonas tan apartadas de nuestro país y a las que se les valora por sus esfuerzos a favor del liderazgo por el desarrollo territorial también fueron condecoradas en este día. Tal fue el caso de Claudia Cabrera Tarazona, alcaldesa de Policarpa en Nariño.
Este reconocimiento nos motiva cada día a seguir trabajando mucho más, a ser mucho más comprometidas, a seguir trabajando fuertemente en este proceso de paz, de este proceso de reconciliación que estamos viviendo en el país. Ser unas mujeres comprometidas, sobre todo con la reconstrucción del tejido social.
Todas ellas son el pilar para seguir tejiendo sueños de paz y alegría, buscando una Colombia más incluyente, humana y sin maltrato.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, entonces ya todos sabemos que en 1958 Esmeralda fue la primera senadora que tuvo Colombia. Así que María Eugenia Rojas, una mujer, no se quiso quedar atrás y en 1974 decide lanzarse como candidata a la presidencia de la República. En nuestra línea de tiempo seguimos contando con la presencia de mujeres políticas y por eso en 1991 Noemí Sanín es la primera ministra de Relaciones Exteriores. Lo que tenemos más cerca a este 2018 es que en 2002 Marta Lucía Ramírez fue la primera mujer en llegar a ser ministra de Defensa. Entonces creo que todas esas mujeres que emprendieron el camino político en Colombia merecen ser homenajeadas y merecen ser recordadas porque le han dado la posibilidad a muchas mujeres de tener ese valor y esa berraquera de decir podemos ser políticas, podemos trabajar en lo que anteriormente solo lo hacían los hombres. Entonces creo que en un programa como estos es destacable la presentación de ellas.
Sí, mire. Ahí meto la cuchara Elsa Noguera, la canciller María Ángela Holguín, está la ministra o exministra de Industria y Comercio María Claudia Lacutir, también está Gina Parodi, que fue ministra de Educación. Bueno, muchas mujeres en el gabinete, muchas mujeres en la política y también muchas mujeres congresistas, las que tenemos hoy en día.
Pues lastimosamente las mujeres, a pesar de que salimos adelante, hemos sido discriminadas, excluidas. El sometimiento y el machismo en algunas zonas del país hacen que la mujer se sienta todavía muy relegada en aspectos laborales y políticos. Nuestra compañera Carolina Tamayo salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos qué piensan sobre el tema. Y esto fue lo que encontró.
En Frecuencia Legislativa, Voz Populi, un espacio donde su opinión es importante.
A pulso, la mujer se ha ganado que se le respete como persona y se le valore como profesional. Hoy, la mujer en el siglo XXI tiene ante sí más posibilidades que nunca. No hace mucho pasaban de depender del padre al marido, siendo muy pocas las que accedían a carreras universitarias y aún así las que lo lograban dejaban de trabajar en cuanto se casaban. Respaldar el progreso de las mujeres e incentivar el desarrollo socioeconómico en comunidades de todo el mundo es un tema relevante hoy en día. Uno de los aspectos que sin duda alguna juega un rol fundamental en la capacidad de generar impactos importantes a nivel económico, social y ambiental de un país es la inclusión de la mujer y la reducción de las brechas entre géneros. Salimos a la calle a preguntarle a los ciudadanos si creen que la mujer hoy en día cumple un papel incluyente en la sociedad.
Pues creo que han avanzado mucho a través de la historia, ha mejorado esa posición de la mujer ante el hombre. Actualmente siguen luchando para que sea más equitativo, pero sí hay una diferencia entre lo que fue el pasado y lo que es hoy en día. Y sí, necesitamos que siga esa lucha para que haya esa equidad en algún momento.
Sí, hoy en día pues el papel de la mujer es mucho más visible que hace algunos años, pero creo que todavía les hace falta más crecer en esa lucha. De parte de todos, ¿no? Siempre tiene que haber como esa equidad de género. En el tema pues salarial, digamos que todavía se ve reflejado que la mujer está por debajo del hombre, entonces creo que la lucha va bien, pero tiene que seguir.
Yo siento que en los últimos años las mujeres han luchado tanto por sus derechos que ya incluso han llegado a sobrepasar en algunos aspectos laborales y profesionales a los hombres. Siento yo que poco a poco ellas han ido luchando y se han empoderado entre ellas mismas y se han encargado de hacer valer sus derechos y respetar los espacios a los que siempre han debido pertenecer, y ni siquiera porque sean mujeres o no, sino porque todos deberíamos estar en cualquier lugar por nuestros méritos propios.
Bueno, considero que el papel de la mujer se ha venido agrandando con el paso del tiempo, que ellas han sido las encargadas de darse el espacio que se han buscado, que han conseguido, que han trabajado a lograr de manera ya profesional, familiar, en todo aspecto han logrado llegar al objetivo que ellas mismas han querido y se ha ido cada vez aumentando la participación de ellas.
Yo opino que el papel de la mujer ha ido evolucionando con el pasar de los años. Siento que la mujer ahora tiene más protagonismo y es ella misma que se ha encargado de que las personas entiendan que el papel de una mujer en la sociedad, no solamente familiar, sino en el ámbito político, económico, es esencial. Entonces creo que la mujer ahora tiene un papel enorme en la sociedad colombiana.
Yo considero que la mujer ha tenido la fuerza suficiente para marcar la diferencia y hacerse valer, no solo como persona, sino como profesional, mostrando que tiene las mismas capacidades que los hombres en todos los aspectos de la vida.
Desde mi punto de vista, me parece que el papel de la mujer sí ha sido incluyente, no en su totalidad, pero sí en una gran mayoría, ya que no se ha igualado en un 100% al del hombre, pero sí ha sido muy importante la participación de ella a través de los tiempos, desde que se le ha permitido tener participación en todos los aspectos de la vida.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y en este especial no podíamos dejar de hablar tristemente de la violencia contra la mujer. En Colombia, lamentablemente, las cifras son asombrosas y aún más escandalosas. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Libre y publicado por el diario El País de Cali asegura que en lo recorrido del año, 3.000 mujeres han sido maltratadas. Rubén Salas nos hace un análisis acerca de estos hechos a lo largo del tiempo.
Las noticias, el análisis y la información tienen espacio en Frecuencia Legislativa.
Buenos días a todos los oyentes en todo el país. Un abrazo fraternal a todas las mujeres que esta semana y todo este mes, la época de ellas, aunque cada día debe ser el Día de las Mujeres. Lo que encontré haciendo esta investigación es alarmante. O sea, alarmante y no solamente en Colombia, le digo. Este es un flagelo que afecta todo el mundo. O sea, hay regiones específicas del universo donde hay más asesinatos. Pero para comenzar, le digo, para que no pensemos que es solo un problema de Colombia, en México en los últimos 10 años asesinaron 23.800 mujeres en 10 años, feminicidios. En Argentina, 3.000 mujeres asesinadas en 10 años. O sea, uno se queda sorprendido de esto, de esta locura. En este momento, mientras estamos hablando en la radio, mientras estamos hablando de los oyentes, cada 13 minutos hay una mujer que es agredida en forma violenta. Porque resulta, Diego, que mirando todos estos temas, las agresiones que tipifica la ley 1257 del 2008 son de varias clases. Hay una violencia sexual contra las mujeres, hay una violencia física, hay una violencia económica que la gente no entiende. A veces hoy no te voy a dar plata, la hacen pasar trabajo, le afectan su vida, sus hijos y psicológica. Usted es Holanda, le dicen, usted la anda acá, como dicen, la anda embarrando. O sea, hay personas que afectan a su pareja y ellas consideran que eso es correcto. El tema de Colombia, entrando ya a nuestro país, es bastante triste. De verdad, uno viendo estas cifras, dije, Dios mío, hubiese preferido que no estuvieran estas estadísticas, sino que fuera un tema que no ocurriera jamás. Jamás, Diego. Medicina legal es la base en la que uno se ciñe para estos informes. Mire, 2014, 810 mujeres asesinadas. 2015, dicen algunos medios que 1.007 mujeres, o medicina legal dice que 670, y en 2016 750, ya el 2017, Diego, se subió, dicen que a 920 mujeres en Colombia, en nuestro país. O sea, llama la atención que regiones como Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, que aparentemente son regiones muy desarrolladas del país, tienen las cifras más altas de asesinato. Al mismo tiempo, en el Atlántico también se subió un poco esta cifra, pero a uno le duele en el alma esto. No importa que si en La Guajira no hubo ninguna muerte, ni en el Cauca, listo, chévere. Ojalá se siga en todo el país este ejemplo. Diego, imagínese, casi 76.000 agresiones en un año para las mujeres.
Y eso es lo que se sabe. Porque hay muchas que les da miedo denunciar y prefieren que su pareja la siga golpeando, agrediendo, por miedo a que la maten o le mate a los hijos. No, hay que salir a denunciar, hay que poner esa denuncia en la fiscalía, Rubén. Sí, para señor. Que esos canallas que se creen varones, que más bien son cobardes agrediendo a las mujeres, paguen lo que tienen que pagar.
Sí, Diego, así es. Y estas agresiones, como usted dice correctamente, a veces son silentes. Hay personas que están sufriendo este drama y con tal de no decirle a nadie, que no queden ante la opinión pública, ante su familia afectada, se quedan calladas. Diego, ya para terminar, mire, en lo que va corrido del año, son dos mesecitos, ya van más de 3.000 agresiones a mujeres en Colombia. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? Los que nos están escuchando. Yo sé que la mayoría de la gente en Colombia es buena, gente respetuosa. Vamos a respetar a las mujeres, a los niños, a las niñas. Esto es penoso lo que pasa en nuestro país.
La última semana, ahorita, esta semana que estamos terminando, un señor aspirante al Congreso agredió a su esposa.
Bueno, ahí parece que la mujer después dijo que no había sido, y que no había sido una agresión, que se había resbalado y se golpeó con la mesa. Uno no sabe qué pasa en la intimidad, si es temor, uno no sabe. Prefiero no decir nada de este tema, Diego, pero digamos, de verdad,
manejemos es, como decimos, sí, nosotros los periodistas, presuntamente la agredió, hasta que no diga la fiscalía usted, lo contrario.
Y usted es un maestro que le enseña eso uno mucho. Le cierro con esto. Imagínese que ya hay, le repito, penoso lo que vi sobre las estadísticas. Hay estadísticas que hablan de los días en que más ocurren agresiones, domingos y lunes. ¿Por qué? Será comenzando la semana, las horas. Ya saben en qué hora ocurren más las muertes, los asesinatos, los golpes, entre 6 y 12, 1 de la madrugada. O sea, uno se impresiona de esto que mira y dice, Dios, que proteja a nuestras mujeres. Un gran abrazo para ellas, son el motor del universo y son guerreras todas en este país.
Rubén, y el llamado a la tolerancia, porque en esta ciudad y en este país nos estamos matando todos porque no somos tolerantes.
Frecuencia Legislativa.
Bueno, pero en este especial también, como lo dijimos ahora, no vamos a hablar solo de las cosas buenas, sino también de esas cosas malas que se han vivido para que la sociedad se dé cuenta que realmente tienen que respetar nuestros derechos. Y en este caso vamos a hablar del tema del ácido, de todas estas mujeres que han sido atacadas con ácido. Y pues es que es vergonzoso que Colombia ocupe el primer lugar en América Latina, que donde más se ocurre este hecho. Entonces yo creo que nosotras y todos los oyentes se acuerdan del primer y el más conocido caso, que fue el de Natalia Ponce de León, ¿no? Aquí vimos que fue su expareja quien la atacó, y creo que es importante que Colombia se dé cuenta y tome cabeza y tome conciencia de que esto no puede seguir ocurriendo. Estamos en el 2018, donde todavía vemos estos casos, y como lo hablábamos ahorita, nosotras casi siempre son los esposos, los mejores amigos, las exparejas. Entonces yo creo que es muy triste que todavía se presenten estos casos en Colombia.
Además que de octubre del año pasado, estadísticas del Ministerio de Salud aseguraron que 15 mujeres fueron víctimas de este tipo de agresiones.
Pues para más información, Carlos García conversó con ella y con otras víctimas e hizo una radiografía de estos hechos.
De nuevo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y en el mundo millones de ellas piden justicia, respeto e independencia en los distintos ámbitos de la sociedad, como lo afirma Paola Rueda, directora de la Fundación de la Mujer.
Reconoce las señales porque no nos damos cuenta. Estamos en una cultura que ha naturalizado el feminicidio, la violencia contra la mujer, y es la oportunidad de alzar la voz.
En Colombia, en el último cuarto de siglo, cerca de 1,000 mujeres han sido atacadas con ácido. Anualmente, más de 90,000 son víctimas de algún tipo de violencia en nuestro país. Como nos lo comenta Natalia Ponce, quien fue atacada con ácido en su rostro.
Y a reconocer que violencia no es solamente un golpe, hay violencia psicológica, que es la que más afecta, ¿no? Y la que más calla a uno. Cuando te chantajean con plata, eso es violencia económica. Entonces, empoderarse, mujeres.
Gina Potes, tristemente célebre ante la justicia por haber sido la primera mujer atacada con ácido en Colombia, reconoce que la sociedad ha avanzado en el establecimiento de los derechos de las mujeres, pero que la violencia contra ellas sigue siendo una cuestión de género.
Primero, que no ha sido nada fácil poder entrar en estos escenarios, aún así lo he hecho, porque no es Gina Potes, es la voz de cientos de mujeres. Es un país que lastima día a día a la mujer, no solamente desde el victimario, sino del Estado, que se convierte en cómplice de esos victimarios cuando no atiende, cuando no garantiza, cuando no repara, cuando no escucha, cuando no se sensibiliza frente a los procesos tan difíciles de las mujeres. Segundo, el escenario en el que yo he encontrado que la mujer es importante y es visible es el 8 de marzo y el 25 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las No Violencias contra la Mujer. Es ahí donde realmente uno entiende que se tienen que generar cambios, donde se le dé oportunidades a las mujeres, porque somos muchas las líderes, somos muchas las voces, y además que eso es mucho el trabajo que se ha venido realizando, un trabajo que no ha realizado un Estado, que no ha realizado un gobierno, un trabajo del que no se ha sensibilizado el político de turno.
Precisamente Yolima Sánchez, a quien un atacante desfiguró su rostro, pide, como lo ha hecho en los últimos 10 años, justicia para su caso y el de cientos de mujeres que aún no han sido escuchadas por la Fiscalía, como tampoco reconocen avances en el pedido de justicia ante el gobierno y el Estado colombiano.
Que la justicia sea rápida, no solamente en los casos que tienen que ser, pues que porque hay plata, que se muevan. No, pues que la justicia se mueva igual para todo caso. Mi caso pues está como en el olvido. Yo siempre he dicho que ha quedado en el olvido, porque la justicia no ha hecho nada, se quedó allí, no se sigue investigando, no sé qué pasó, no se ha buscado nada más, está quieto. Fue de pronto una persona cercana y mandó a alguien desconocido, pero no, eso no se puede probar. Entonces ahí es donde uno se queda con las manos amarradas, porque no hay pruebas, no existen pruebas para uno llegar y decir fue tal persona.
Alejandra Borrero, líder femenina que ha empoderado a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia, reconoce que el mejor medio para evitar los ataques contra las mujeres es la educación y la justicia.
En Colombia, cada día mueren 3 mujeres y cada 3 días una mujer es asesinada por su pareja o por su expareja. Y eso es natural en nuestra sociedad. Tenemos que volverlo injustificable, tenemos que volverlo antinatural. Tenemos que saber que eso no puede seguir sucediendo.
Para Frecuencia Legislativa informa Carlos García.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, compañeros y oyentes, ya como cambiando de tema para volvernos un poquito más, exaltarnos un poquito más a nosotras las mujeres, hay que hablar de las composiciones musicales, de la literatura, de los poemas que casi siempre están inspirados en nosotras las mujeres, que nos hemos convertido en las grandes protagonistas de las letras románticas y somos musas de sueños e inspiraciones para la poesía. En general, la mujer colombiana es berraca, es echada pa'lante. En deportes, por ejemplo, podemos hablar de Mariana Pajón, de Caterine Ibargüen, la patinadora Cheche Baena, entre otras muchas que han dejado en alto el nombre de la mujer colombiana. Este país también ha dado grandes actrices como Vicky Hernández, Consuelo Luzardo, la diva de divas Amparo Grisales y la cotizada en el exterior Sofía Vergara. En literatura las mujeres no nos quedamos atrás y hay ejemplos como Laura Restrepo, Yolanda Reyes y en música, ¿qué decir de música? Toto la Momposina, Petrona Martínez, la negra grande de Colombia, Leonor González Mina. Bueno, el tiempo no nos alcanzaría para seguir dando más nombres de mujeres destacadas en los distintos ámbitos de la vida nacional. Y en Frecuencia Legislativa también les quisimos rendir homenajes a las mujeres esposas, madres, funcionarias y trabajadoras de la Cámara de Representantes. Tatiana Pedrosa conversó con algunas de ellas.
María Rojas es una chocuana que a los 4 años, por decisiones laborales de su padre, llegó a la capital colombiana en busca de nuevas oportunidades. Esa morena de aproximadamente unos 65 centímetros de altura hace parte de la Cámara de Representantes desde hace 18 meses. Ella se destaca por su sonrisa de oreja a oreja y con esa felicidad que solo algunas personas pueden transmitir como lo hace ella, simplemente ofreciendo a los colaboradores un café o una aromática en esos fríos días bogotanos. Sus 2 hijos y su esposo son su motor y su fuerza. Ellos son quienes la impulsan a cumplir el sueño más grande que tiene en este momento.
Un sueño. Tengo tantos sueños. Pues ahorita estoy pagando mi casa. Mi mayor sueño es acabar de pagar mi casa, mi apartamento, acabarlo de pagar. Por eso es que estoy trabajando duro.
Y aunque desde pequeña su sueño era ser psicóloga, hoy se siente afortunada de trabajar en servicios generales desde hace años. Ella relata qué es lo que más le ha gustado de trabajar en la Cámara de Representantes.
Sí, me gusta trabajar acá en el Congreso, me gusta porque son muy humanitarios y en realidad pues lo tienen a uno mucho en cuenta y sobre todo la doctora Carolina, que es una doctora muy humanitaria con nosotros, nos tiene en cuenta, a ella la admiro demasiado porque es una persona que, mejor dicho, ¿para qué va a decir uno? Una persona de admirar.
Este trabajo también le ha permitido conocer a varias personas, como a Clarita, una amiga a quien admira y una mujer igual de grande a ella. Esto es lo que María piensa de las mujeres.
Que somos unas berracas, 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 porque en realidad hoy en día a las mujeres nos toca duro. A las mujeres nos toca en el hogar, nos toca salir del hogar al trabajo, madrugar desde las 3:30 de la mañana. Salga corriendo a trabajar por la tarde, llegue a la casa, siga por lo mismo hasta las 10 de la noche. Somos unas berracas. Entonces, pues siempre las mujeres somos de, como dice el dicho, de mucho respeto y honor.
En la Cámara de Representantes, las mujeres jóvenes también tienen un lugar. Sandra Rodríguez, con 25 años de edad, es la odontóloga general del recinto. Ella, con su amabilidad y todo su conocimiento, logra curar los dolores y responder a las inquietudes de todos aquellos que acuden a su consultorio. Sandra en este momento está realizando una especialización en gerencia y auditoría de la calidad en salud. Este es uno de sus grandes logros. Trabajar en la Cámara de Representantes ha sido un reto para ella y nos cuenta su experiencia.
ha sido definitivamente un ambiente totalmente diferente pues a lo que uno normalmente practica en la parte de odontología, desde el trato con las personas, pues obviamente tratar gente importante, que uno se da cuenta que pues igual todos en, digamos, en el ámbito de odontología todos son iguales. Entonces ha sido muy bonito interactuar, conocer, hay mucho asunto de política como que no sabía nada, entonces me he enterado y digamos me he retroalimentado muchísimo de toda la parte del Congreso, no sabía que trabajaban tantas mujeres en el Congreso, eso sí no lo sabía. Acá pues digamos que ha sido una experiencia muy bonita en cuanto a todo eso. Y pues es muy bonito ver de verdad que las mujeres estamos ya muy metidas en absolutamente todos los temas, ya no tenemos ningún tipo de exclusión en nada.
No hay nada mejor que escuchar a las mujeres hablar de su género. Es por esta razón que Sandra nos cuenta lo que piensa de las mujeres desde el ámbito laboral.
En cuanto a las mujeres, sí, creo que ya no hay ningún tipo de exclusión en eso. Hay muchísimas mujeres trabajando acá que desempeñan al igual que los hombres cargos muy importantes y pues eso hoy en día es demasiado importante porque quiere decir que ya no estamos como en el lugar de la mujer no puede hacer, la mujer no es capaz. Quiero como recalcar que las mujeres somos capaces de absolutamente todo y estamos al mismo nivel que los hombres.
Son cientos de mujeres las que trabajan en la Cámara de Representantes, cientos de mujeres que alegran todos los días las oficinas de este gran lugar. Hoy en su día simplemente les decimos gracias, gracias por hacer parte de este grupo y entregarlo todo.
Frecuencia Legislativa, el noticiero radial de la Cámara de Representantes.
Y en la Cámara también se destacan las mujeres que a la sombra de los congresistas cumplen un papel trascendental. Juan Carlos Ortiz conversó con una de ellas. ¿De quién se trata?
Pues gracias, compañeros oyentes. Continuamos en Frecuencia Legislativa en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hoy con una persona que no escuchamos mucho, pero es una de las cabezas visibles en la Cámara de Representantes, y estamos hablando de Evelyn Choplender. ¿Lo dije bien o no, Evelyn? Buenos días, bienvenida a Frecuencia Legislativa.
Hola, muchísimas gracias, sonó perfecto.
¿De dónde el apellido y pues qué significa? ¿Alemán hasta dónde? Sí.
Correcto, mis abuelos por parte de papá eran alemanes ambos, por parte de mi mamá, mi abuelo era ruso, mi abuela era rumana, mi mamá nació en Cartagena y mi papá y yo aquí en Bogotá, así que bueno, una mezcla interesante, pero absolutamente colombianos.
Hablemos un poquito de tu vida personal, pero también académica, antes de hablar de por qué eres esta cabeza visible en la Cámara de Representantes. Esa formación que te ha llevado pues a estar aquí, a hacer varios temas interesantes en la Cámara de Representantes.
Así es, estudié Derecho, después me especialicé en Derecho Tributario y Derecho Comercial. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en el sector público. Fue mi primera incursión en el sector hace unos 12 o 14 años y me apasioné absolutamente porque considero que es de donde más puedo aportar. Y durante todo ese tiempo he estado como entrando y saliendo, he mezclado trabajo en el sector público con el sector privado, también hice una especialización en responsabilidad social empresarial, que digamos en el mundo público eso se entiende como cooperación internacional. Y bueno, aquí ahora estoy acá trabajando como secretaria privada del presidente de la Cámara, agradeciéndole además al doctor Lara por este voto de confianza y esta invitación para acompañarlo durante este año de la presidencia.
Ese cargo suena muy curioso y muy alto para algunos oyentes, pero expliquémoslo desmenuzadito. O sea, ser secretaria privada de la presidencia de la Cámara, más o menos en la práctica, como ¿qué hay que hacer para contarle un poco a los oyentes? ¿Qué funciones se realizan aquí?
Bueno, tienes toda la razón. Suena elegantísimo, pero la verdad soy todera. Estoy detrás del presidente de la Cámara para lo que él necesite. Aquí contamos con un equipo de planta, un equipo supremamente capacitado que también lleva muchos años. Y como te digo, la verdad, lo que el doctor necesite, estoy en su sombra atendiendo todo lo que requiera su cargo como presidente de Cámara.
¿Qué opina tu familia? Y bueno, ¿cómo se conforma tu familia? ¿Y qué opinan pues de toda la experiencia que has tenido, pero sobre todo el estar aquí, como lo dices, a la sombra y detrás del presidente de la Cámara de Representantes, que es un cargo que demanda día, noche, fines de semana, sacrificios y demás.
Los sacrificios se hacen con todo el corazón, porque creo que además es un año muy importante por temas políticos y electorales, en los cuales pues no va a entrar en profundidad, pero sí creo que es un año muy interesante. Te cuento, mi familia somos mi mamá, mi papá y yo soy hija única, mi papá también es hijo único, mi mamá tiene un hermano que no vive en Colombia, así que actualmente somos los tres. Es, ¿qué puedo decir? Son los mejores papás del mundo porque son los míos, me quieren, me apoyan, se sienten muy orgullosos de mis logros, están muy pendientes y saben que esto es lo que me hace feliz. Así pasemos noches sin dormir o días que dormimos 2 y 3 horas, saben que es lo que me hace feliz y saben que hay que, siempre me inculcaron el poder ayudar. Y sé que aquí estoy ayudando a la gente, entonces pues hay apoyo al 1000% de parte de la familia.
Bien, Evelyn, y pasemos a temas menos laborales y menos complicados. ¿Qué hace un fin de semana cuando no hay temas de trabajo, etcétera? ¿Qué hace, por ejemplo, un sábado en la mañana? Luego de muchas cosas, un fin de semana, pues cuando no hay trabajo, por supuesto, ¿cuáles son esos hobbies y eso que la relaja un poco?
Bueno, los fines de semana cuando no hay trabajo, igual madrugo porque tengo 2 perritos que hay que atender, y los fines de semana me gusta hacer pilates, me gusta la lectura, me gusta ir a cine, invitar amigos a la casa, hacer almuerzos o comidas. Tengo el privilegio de vivir en Chía, que claramente queda un poquito lejos de la oficina, pero los fines de semana lo exploto al máximo, esa vida en el campo, y tengo gente en la casa y siempre estoy como haciendo cosas de campo. Tengo una huerta chiquita, pero me dedico a la huerta y a los animalitos.
Evelyn Schoblender, secretaria privada de la Cámara de Representantes, gracias por acompañarnos en Frecuencia Legislativa y feliz Día de la Mujer.
Muchísimas gracias por esta invitación y feliz día a todas las mujeres que nos están escuchando.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y llegó la hora de irnos a la pausa musical con Fanny Lu y su canción Mujeres, pero después de esto se quedan con nuestros compañeros que les traen todo acerca del tema electoral.
Hoy me puse el lápiz labial color rojo pasión, me suelta el pelo pa' mirar, suelta la vida, no tengo tiempo pa' llorar, me voy pa' la estación de las solteras porque el tren va de salida. Y yo al espejo claro, le dije es tiempo pa' mí, pa' fuera todo lo malo. Vamos pa' arriba, mujer, no más llanto, si lloran que sea por ti, porque los hombres vienen y van, vienen, vienen y van. Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mundo porque somos. Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida que los hombres vienen, vienen. Y es una sola y nos hizo pa' llorar. Sin perder el tiempo, este es mi momento, me voy a celebrar. Bailando, quiero vivir gozando, tranquilas y cantando. Como mi maleta me doy la vuelta porque yo le hablé al espejo claro, le dije es tiempo pa' mí, pa' fuera todo lo malo. Vamos pa' arriba, mujeres, no más llanto, si lloran que sea por ti, porque los hombres vienen y van, vienen, vienen y van. Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mundo porque somos. Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida que los hombres vienen, vienen y van.
Mano arriba las mujeres, que esta noche estamos celebrando, porque somos las mujeres las que siempre llevamos el mando. Vamos todas las mujeres, que esta noche estamos celebrando, que se sientan las mujeres.
Porque
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
En Frecuencia Legislativa, los representantes en las redes sociales.
Oiga, Carlos Alberto, después de tener aquí a las niñas con este especial que hemos hecho el Día de la Mujer, llega a la sección que más nos gusta. No pudimos conseguir a María Moreno, pero sí les traemos a Mario Moreno, el Cantinflas de las redes sociales.
Pero la disfrazamos de niña, vea.
Mario, buenos días. ¿Y qué ha pasado en las redes?
Buenos días, Diego Fernando y Carlos Alberto. Bueno, pues como usted lo acaba de decir, ha sido, digamos, la semana que ha venido conmemorando el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y bueno, referente a esto, pues los representantes se hicieron sentir y en sus cuentas de Twitter vamos a arrancar con nuestro representante Didier Burgos, que en su cuenta arroba Didier Burgos dice: hoy homenajeamos a esos seres que con sabiduría y dedicación nos enseñan a enfocarnos en aportar al bienestar de nuestras familias y el país. También Eduard Rodríguez en su cuenta de Twitter, arroba EDRCD, dice: hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y honramos la labor de las mujeres trabajadoras, luchadoras y comprometidas con su familia, su país y su futuro. También Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático dice: feliz día a todas las mujeres que nos ayudan con su amor, belleza, tenacidad, fuerza y feminidad a ser mejores cada día. Dios las bendiga. Y quiero cerrar con este trino, el tema de, pues, del Día de la Mujer, con el representante Wilson Córdoba, que dice: la mujer colombiana es ejemplo de virtud, belleza, tenacidad. Feliz día a todas las mujeres de Colombia. Y pues desde acá seguimos haciendo extensivo el Día de la Mujer y las felicitamos a todas ellas.
Mario, sus redes, ¿dónde lo podemos encontrar a usted?
Me pueden encontrar como arroba moreno informa.
¿Y las redes de la Cámara?
En Twitter nos encuentran como arroba Cámara Colombia y en Instagram y Facebook nos encuentran como Cámara Colombia.
Y recuerden el hashtag que es Frecuencia Legislativa. Mario, gracias y continuamos acá en este especial que lo hemos dividido en dos partes. El primero, el de las mujeres, y ahora vamos a hablar de las elecciones. Ya casi van a ser las 7:30 de la mañana de este sábado, Carlos Alberto. Y mañana a esta hora ya estaremos alistándonos para entonar el himno nacional de la República de Colombia y abrir las mesas de votación que hay instaladas a nivel nacional para que los colombianos sufraguen y depositen allí el voto a conciencia para elegir a los nuevos congresistas. Y si quieren participar en la consulta, elijan ustedes quién va a ser el candidato presidencial de la centro-derecha o de la centro-izquierda. Solo se puede pedir un tarjetón, Carlos Alberto.
Así es, Diego, pues ya todo está dispuesto. Mañana estaremos cumpliendo esta jornada democrática en el país. Acá en Bogotá las autoridades electorales han dispuesto algo más de 640 mesas de votación, puestos de votación. Estarán más de 5.000 hombres de la fuerza pública. Van a garantizar la seguridad de los sufragantes en todo el país para que esta jornada se cumpla en total normalidad. Cabe recordar también la tregua que decretó el ELN y a esta se sumó en las últimas horas también la banda criminal, los del Clan del Golfo, que anunciaron cese de actividades violentas por esta jornada electoral. Vamos, Diego, con algunos informes que también hemos preparado para ustedes. ¿Qué es lo que se va a elegir? Se van a elegir el nuevo Congreso, van a entrar nuevos representantes, nuevos senadores, y todo esto nos lo cuenta Carlos García.
El próximo 11 de marzo los colombianos elegirán al nuevo Congreso de la República. Las elecciones al Congreso podrían ser más importantes que las presidenciales, debido a que en las primeras se escogerán a los congresistas que durante 4 años dictarán las leyes del país. Así lo explica el registrador distrital Carlos Rojas.
Toda la parte electoral requiere de mucha planeación, entonces es algo que se trabaja también todos los días. Creo que nadie se imagina todo lo que hay detrás de una elección.
Para esta jornada electoral están habilitados para votar 36.025.318 colombianos. Ellos podrán elegir entre 2.737 candidatos al Congreso, divididos de la siguiente manera: 944 aspiran a una curul en el Senado y 1.793 lo hacen para la Cámara de Representantes. En estas elecciones hay un factor importante y son las circunscripciones. En la circunscripción nacional habrá espacio para 100 miembros en el Senado, 2 para la indígena y 5 más creadas para los miembros del partido de las FARC. Además, habrá un puesto adicional creado desde 2015 para el candidato a la presidencia que ocupe el segundo lugar en las votaciones. Y para Bogotá, ¿cómo están las cuentas? Responde Carlos Rojas, registrador distrital.
Para Bogotá tenemos para este censo electoral elecciones 11 de marzo, Congreso de la República, Cámara y Senado y consultas, tenemos un censo electoral de 5.690.937 personas habilitadas para votar. Tenemos 642 puestos de votación en Bogotá.
En cuanto a la Cámara, habrá cupo para 161 miembros en la circunscripción territorial por departamento. Uno para la comunidad indígena, uno para los colombianos que residen en el exterior y dos para las comunidades negras. También hay un cupo adicional, creado hace 3 años, para un representante de la comunidad raizal, que se elegirá en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Al igual que en el Senado, durante 2 periodos legislativos consecutivos en la Cámara, se crearán 5 curules más, que serán ocupadas por miembros de las FARC. ¿Cómo se verifica el proceso electoral en cada mesa de votación, señor registrador?
La ley dice que debe haber 6 jurados de votación, desde luego que pueden ser en algunos casos mínimo 2, pero para Bogotá realmente no tenemos ese problema. Yo creo que en todas las mesas vamos a contar con los 6 jurados de votación.
En cada mesa de votación habrá un delegado por partido que verifique el proceso de votación y registro posterior cuando se cierren los comicios de la elaboración de las actas y del total de votos. Así lo explica el registrador Rojas.
¿Cuántos jurados de votación necesitamos para Bogotá? Alrededor de 106 mil jurados de votación. En realidad son unos 92, 94 mil y se deja un 15% como remanente. Es decir, en caso de que alguna persona no pueda asistir por alguna causal justificada o no a su cargo de jurado de votación.
Bogotá es el mayor centro de logística electoral que tiene Colombia. Corferias es el mayor puesto de votación en el país. Pero atención, porque no significa que allí, en este punto, puedan votar todos los colombianos.
Con Corferias, que es nuestro mayor puesto en Bogotá, y lo llamamos puesto censo, y no hay que olvidar que Corferias finalmente no es algo que esté suspendido en el aire. Corferias es un puesto que pertenece a la localidad de Teusaquillo. En realidad, ¿quiénes pueden votar allí? Se sigue creyendo que puede votar todo el mundo. Que yo llegué de Barranquilla ayer y entonces no tengo dónde votar, me voy para Corferias a votar. O que yo no inscribí mi cédula, entonces me voy a Corferias a votar. No, esto no es así. Las únicas personas que pueden votar en Corferias son aquellos ciudadanos que posean cédula de ciudadanía expedida en Bogotá, no en otro lado, por primera vez desde el 14 de marzo de 1988 hasta el 8 de enero de 2003, siempre y cuando no hayan inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación.
Finalmente, el registrador distrital recomienda para la jornada electoral de mañana varios tips a la hora de acercarse al puesto de votación o cuando se circule en la vía pública.
Debemos saber que de manera general la publicidad política está prohibida el día de elecciones. Entonces, pues no debo acercarme, además no poner en aprietos ni a la registraduría ni a la policía, que son a los que más ponemos en aprietos. Desde luego, no debemos acudir ni con una chaqueta que identifique al partido, ni con una cachucha, ni con una camiseta. No, no lo debemos hacer, porque vamos a poner a la policía en aprietos.
Para Frecuencia Legislativa, informa Carlos García.
Bueno, muy bien, era el informe de Carlos García sobre qué va a elegir, qué van, quiénes van a conformar el nuevo Congreso. Ahora vamos, por último, con algunas recomendaciones, Diego, sobre esta jornada y lo que podría pasar de pronto con esos avivatos que se las quieren dar también tratando de sacar provecho de ellas.
Sí, señor. Juan Carlos Ortiz ha madrugado aquí a la cabina de Frecuencia Legislativa. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Rápidamente, ya nos quedan 2 minutos para despedirnos. Ya llegan nuestros amigos de Voces del Senado. Juanca.
Gracias, Diego, Carlos, Mario, buenos días, cordial saludo para ustedes. Recomendaciones para mañana. En primer lugar,
consulte su puesto de votación. Ingrese a www.registraduría.gob.co y consulte dónde le corresponde votar. En segundo lugar, en Bogotá, hay muchos que creen que todos los que no se han inscrito nunca pueden votar en Corferias. Y no es así. Corferias únicamente se habilita para quienes tienen cédulas inscritas recientemente o quienes han cumplido 18 años próximamente. Así es que consulte su lugar de votación. Si ya no logró inscribirse, pues no podrá ejercer el derecho al voto. Una recomendación para personas con discapacidad rápidamente. Si hay personas con discapacidad visual, pueden ir a votar acompañados o pedir el tarjetón electoral que existe en los puestos de votación. Cuarta recomendación: no lleve celular, no lleve esferos, no porte publicidad de ningún candidato, camisetas, afiches, pancartas y mucho menos pues emita algún tipo de información que pueda inducir a personas a que voten. Y la última y la más importante: vote temprano. Vote temprano porque en las tardes, usualmente en época electoral, llueve o se complica el tráfico, ¿sí? O en lugares como Corferias hay mucha aglomeración. Así es que vote temprano y sobre todo, elija bien, elija los destinos de este país.
Juan Carlos, le falta una recomendación.
¿Cuál?
No se vaya con la familia, esto no es paseo bugueño, vaya a votar solo. No va a ir a montar picnic a Corferias o almorzar al lado del centro de votación. Vaya solo, no haga congestión en los centros de votación porque lo que hace es generar filas, trancones, problemas y demás. Se le pierden los niños, hay gente que lleva la mascota. Entonces, por favor,
así es. Dos sí, últimas, señor. Y recordemos también, Juancho, que mañana no se puede hacer ningún tipo de publicidad, portar camisetas, nada de esto, porque pueden ser sancionados, no llevar celulares, lo que usted dice. Y recordemos también, Juancho, que los adultos mayores de 80 años o que padecen problemas avanzados de visión, pues tienen también la oportunidad de llevar un acompañante.
Dos últimas recomendaciones. Primero, esta es elemental, pero pasa, lleve su cédula. Usted sin cédula no puede votar. Y la segunda, no lleve vehículo, lo que genera es trancones y pues dificultades en el tráfico. Vote bien.
Juanca, gracias. Nos escuchamos dentro de 8 días en nuestro horario habitual de 6:30 a 7 de la mañana, sábados y domingos en Frecuencia Legislativa. Mañana le cedemos nuestro espacio a la Radio Nacional de Colombia, que tiene un gran especial, un gran cubrimiento de todas las elecciones legislativas desde muy temprano. Van a estar los periodistas de la Radio Nacional de Colombia informándoles a ustedes minuto a minuto qué sucede con esta gran jornada electoral. Llega Voces del Senado, Marixa y todos nuestros compañeros aquí a Radio Nacional de Colombia.